¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 9 de mayo. Lo de fresco ya empieza a hacerse notar, no por frescura, sino porque está más fresco. Fresco en términos de temperatura y va a seguir así durante los próximos días. Se dice que tenemos lluvia en las próximas, el jueves y viernes. Así que hay que prepararse, sobre todo en la cuarta región. Hay harta preocupación allá en la cuarta región y se iba a entregar. De hecho, ahora, alrededor de las 6 de la tarde, ya se iba a entregar información acerca de las medidas de preparación, las medidas de precaución frente a este sistema frontal que se acerca. Bueno, vamos a estar hoy día con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Vamos a conversar acerca del tema del reciclaje y también de otro tema que tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente. Si bien lo manejan en realidad varios ministerios, la red de parques nacionales, que ha generado, la verdad, que yo diría dos reacciones. Una reacción de aplauso, de ovación, de admiración, de parte de, bueno, la verdad que la gran mayoría de los medios de comunicación internacionales, de muchas organizaciones internacionales, incluso de las Naciones Unidas, pero que acá en Chile se mira todavía con cierto escepticismo. La red de parques nacionales, digo, a propósito de la donación que hizo la Fundación Douglas Tompkins y que se suma a una serie de entregas de terrenos para convertirlos en lugares de conservación natural por parte del Estado. Así que bueno, tenemos harto tema con el ministro Marcelo Mena, nunca falta. Y vamos a estar también con Gonzalo Pavón, quien nos va a hablar de un personaje que ha sido uno de los protagonistas de la última semana. Claro, ya habíamos hablado de Emmanuel Macron, el nuevo, o Macron, como dice el nuevo presidente francés, o el presidente electo de Francia. De hecho, veníamos hablando también de él hace rato. La primera vez que escuché hablar de Macron fue en voz justamente de Gonzalo Pavón. Porque, bueno, esa es la idea. Y ahora vamos a hablar de su mujer, no la de Gonzalo Pavón, sino la de Macron. O sea, vamos a hablar de Brigitte Macron, que tiene esta historia tan francesa, ¿no es cierto? Bueno, y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez. ¿Qué tal, Pitu?
¿Qué tal? La mujer de Gonzalo Pavón también es media francesa, así que puede ser.
Ah, mira. Muy bien.
Bien, pues, todo bien por acá. Oye, tenemos alerta de nuevo récord Guinness en Twitter. ¿Te acuerdas que Ellen DeGeneres tenía el récord de los retweets gracias a la foto que se sacó la selfie en los Oscars?
Ah, ya.
¿Ya? Y con eso había logrado 3
la selfie más copiada del mundo también.
Absolutamente.
Todos querían hacer una selfie como esa.
Hagamos como la del Oscar, como la de Lea, como la de la Ellen. Bueno. Sácate una selfie como la de la Ellen. Ya. Ellen DeGeneres había logrado 3.430.000 retweets. Pero ahora el que ha superado ese récord es solo un niño, un jovenzuelo de 16 años que fue muy astuto, tuvo una idea de le gustan mucho los nuggets, ¿ya? Estas como croquetitas de pollo,
¿ya?
De dudosa procedencia, hay que decirlo.
De pollo.
Bueno, que dicen
de
ser de
pollo.
Claro, y ni siquiera tanto sabor
bueno,
a pollo.
Bueno, pero es bien inteligente hacer nuggets justamente de pollo, porque el pollo es como la medida de todos los sabores.
Has probado de las carnes. Claro, ¿cómo es? ¿Cómo tiene sabor a pollo? Parecido al pollo.
Claro.
Sí, es verdad. ¿Has comido pato? Sí, es como el pollo. Así. Entonces, es verdad. Claro. Es una medida. Bueno, este joven que se llama...
Es como el pollo, pero un poquito más duro, un poquito más blando, un poquito más...
Es una referencia.
Es una referencia.
Más jugoso, más seco, claro. Ya, Carter Wilkerson, él es de Nevada, de Estados Unidos, y tuvo una gran idea. Dijo, a mí que me gustan tanto los nuggets, le preguntó a Wendy's, esta
cadena de comida rápida. De hamburguesa, básicamente. ¿Sí? Where's the beef?
Exactamente, que tienen esta slogan. Niñita colorina.
Y que tú sabes que la característica es que la hamburguesa misma es cuadrada. El pan es redondo,
parece,
pero la hamburguesa es cuadrada. Wendy's.
Y eso es un gusto, una marca nomás, po. Sí.
Va a ser la distinta, ya. Me imagino.
Bueno,
o sea,
le pregunto.
No tenían la maquinita para hacer la redonda, no sé.
Yo, Wendy's. Así le puso yo. ¿Ya?
Yo,
hey, Wendy's. Wendy's. ¿Cuántos retweets?
¿Pero qué hizo? Ah,
le pregunto a
Wendy's.
Hey, Wendy's.
¿Cuántos retweets? ¿No? ¿Ya?
¿Cuántos retweets tengo que tener para que me den un año de nuggets gratis?
¿Ya?
Y Wendy's se sube por el chorro. 18 millones,
no.
Respondió Wendy's. Considérenlo hecho, respondió el pequeño Carter Wilkerson.
Ah.
Ya. está muy por debajo de la meta que le puso Wendy's.
¿Cuánto ¿ya? lleva hasta ahora?
Ya logró superar al menos a Ellen DeGeneres. Esto partió el 6 de abril, ¿ya? O sea, en un mes de campaña ha logrado superar a Ellen DeGeneres, considerando además que es un desconocido, porque Ellen seguidores tenía, ¿cierto? Así que era más fácil para ella lograr esa suma. Pero él ya ha superado los 3.431.000 retweets y por lo tanto se encuentra en los récord Guinness, y me imagino que Wendy's va a bajar su cifra, porque 18 millones equivaldría a que el 5% de todos los usuarios de Twitter le diera un retweet. Es mucho, es muy difícil. Son 328 millones los usuarios activos que tiene esta red social, y para que Carter Wilkerson lograra entonces alcanzar la meta propuesta por Wendy's para poder tener los nuggets gratis durante un año, tendría que ser el 5% de los usuarios los que lo retuitearan. Debiéramos sumarnos a su campaña. Se sacó una foto de él comiendo un nugget y dijo: espero que la próxima vez corra por cuenta de Wendy's.
Oye, pero tanto le gustan los nuggets a este joven, ¿eh?
Sí, se pasó. No comparto sí, tanto yo no, su gusto.
No sé. ¿Qué te gustaría tener un año gratis?
¿Un año
de qué?
Gratis.
¿Un año gratis de qué? ¿No es mala...?
Como de sushi, yo creo. Me gusta...
¿De sushi?
Sí, o como de salmón. Me gustan como más las cosas frescas.
Ah, así. Ya.
Sí, o quizás porque ahora pero no los puedo comer y los extraño.
Puede ser. Terminaría media cabreada, ¿no?
Sí, bueno,
¿no?
Pero de cualquier cosa, ¿tú crees que este niño va a quedar contento con un año?
O sea,
de
con una semana yo creo que ya tiene, ¿no? Una persona normal con una semana tiene.
No.
Oye, pero...
Suficiente. ¿Tú qué pedirías?
¿A
qué
le dirías? Me gustó tu esto como de la cosa fresca, ¿sabes? Yo muero, pero me haría muy mal eso, así comer todos los días eso, por los erizos. Yo comería erizos todos los
no,
días.
Ni me digas. Pero es que yo ya tuve una mala experiencia con erizos porque me fui al chancho.
Ah,
porque
pero un platito, es un platito.
En mi casa yo solo yo como. Entonces,
eso es muy malo.
Y mi marido tuvo un gran gesto de amor y me llevó erizos, pero el problema es que los tenía que comer todos yo.
Claro, eso es malo.
Y al final tuve que empezar a presionarme porque se iban a echar a perder. Y la verdad es que tuve que tomarme una pausa por un tiempo de erizos, porque fue un poco traumático el exceso. Pero sí, es cierto. Puede ser que. No te lo recomiendo para un año, pero sí para un buen patache.
A discreción, digamos.
Eso, libertad.
Eso. O sea, rico. Cada vez que tenga que comer eso, sabes que tengo que comer eso. Listo, ahí tenés tu plato de erizo. Eso me gustaría.
Estupendo, estupendo.
Mándenos a través de Duna, no, de Radio Duna, arroba Radio Duna.
Respete la cadena de frío igual.
Qué bueno, no, arroba Radio Duna. ¿Qué le gustaría a usted tener por un año? Que le dieran por un año.
Ay, no, hartas cosas. Chocolates también.
Pero es que...
Snickers.
Ah, son buenos, sí.
Rico, exquisito.
Pero es que todas esas cosas finalmente...
Pero aburren, pues si cualquier cosa comiéndola con esa cantidad, aburren. No, este niño yo creo que...
¿Y una manzana?
De la guata.
¿Una manzana diaria? No,
gracias.
Fome,
¿no? Muchas gracias.
¿Pero son buenas?
No, también, pero no las pediría, no las encargaría.
¿Qué? ¿Cómo? ¿An apple a day keeps...? Una
no
manzana
es
al día
eso.
Mantiene. Es que siempre me acuerdo un letrerito que le puso la mamá de unas amigas en el en la sala de estar.
¿Ya?
¿Ya? Que parece que ahí se juntaban estas amigas con los pololos, ¿ya?
¿Ya?
Entonces le puso un letrerito y ellas iban a un colegio de habla inglesa, digamos. Entonces le puso un letrerito y decía: "An apple a day keeps the baby away."
Ah,
o sea, una manzana al día mantiene lejos a la guaguita.
La distancia.
Claro.
Muy bien.
O sea, en vez de ahora comer manzana y hacer...
Desconcéntrese,
claro,
le estaba diciendo. Piensa en otras cosas. Ya, oye, dos cositas más cortitas que te quería contar. ¿Te acuerdas alguna vez que hablamos de Pepe the Frog? Esta caricatura, este de dibujo de autoría de Matt Furry.
A ti te lo había escuchado,
sí,
eso, pues.
Habíamos, claro. Habíamos comentado aquí que el autor estaba muy incómodo porque este personaje de alguna manera se lo habían... tomado, había sido secuestrado en la red, en la virtualidad, digamos, en el mundo de internet, por los supremacistas blancos. Y el autor no está a favor de ninguna de la ideología detrás del racismo ni del antisemitismo, que es parte de lo que su caricatura empezó a promover a través de los memes. Y él había hecho una campaña para evitar que esto, o sea, para lograr que esto terminara. Y, de hecho, en la campaña anterior Hillary Clinton habló en contra de Pepe the Frog. También pasó a ser parte de la lista negra de la Liga Antidifamación, esta organización judía en Estados Unidos, que resalta cuáles son algunos algunas figuras o elementos que se están usando en contra de la comunidad judía. Y bueno, entonces Furby lo que hizo fue tratar de hacer una campaña que se llamaba Save Pepe para lograr de alguna manera limpiarle la imagen a este personaje. Pero no lo logró. Y Matt Furby finalmente ha decidido darle muerte a su personaje. En una publicó hace unos días en un sitio el funeral de este personaje. De hecho, se ve un ataúd con el cuerpo de Pepe the Frog. Hay una imagen también, una foto de él. Y ha decidido que si este personaje ha sido tomado entonces por la como un símbolo de extrema derecha, él prefiere que deje de existir porque no es parte de lo que Matt Furby pretendía promover o dar a conocer a través de los personajes que él había creado y que Pepe the Frog se terminó convirtiendo por culpa de estos seres. Los que entren en Duna.cl pueden ver la imagen que da muerte a Pepe the Frog. Oye, lo último que te quería comentar, que se ha hablado mucho, es lo bien que reaccionó Alan Joyce. Él es el CEO de Qantas, la línea aérea canadiense, que recibió un pastelazo.
Australiana.
Australiana. Y que recibió un pastelazo, pero como chiste de payaso. Absolutamente ridículo. Él estaba participando en un desayuno convocado por un diario australiano, que hace distintos desayunos, que invita a personas como a grandes empresarios, donde ellos hablan sobre negocios y discuten sobre emprendimiento y liderazgo. Él se encontraba participando entonces en este desayuno, empieza a hacer su discurso, se sube un señor algo mayor, y cual...
Cara de enojado.
Bastante enojado. Cual
cara
payaso.
Cara de militar en retiro enojado.
Qué bien definido.
¿Sí o no?
Sí, es una descripción perfecta. Este señor, el señor con cara de militar en retiro enojado, se subió al escenario mientras hablaba, pastelazo en la cara. Salió bastante bien de la situación y la verdad es que todo el mundo ha reconocido su mérito. A mí me daría un poco de susto porque uno no sabe lo que le están echando en realidad. No sé si... Bueno, le preguntaron del sabor del pay. Dijo que no había logrado sentirlo porque le había caído más que nada en los anteojos. Yeah. En los anteojos y en la nariz. Así que no había podido sentirlo. Pero ha sido felicitado porque finalmente se bajó del escenario, se limpió y siguió adelante. Dijo, bueno, llevo 9 años, si no me equivoco, eran 9 años. Llevo 9 años en... claro, eso era. En una línea aérea, la verdad es que sucesos han ocurrido en esos 9 años en Qantas. Esta persona, quién sabe qué fue lo que le pasó, sí, y pues quiso descargarse conmigo.
¿Cuántas cosas le han pasado? Sí, pues. Oye, te cuento, Pito, hoy día tenemos muy buena música.
A ver.
Sí, eso.
Ah, esto que viene.
Eso está absolutamente asegurado. Y a la vuelta de esta canción estaremos ya con Gonzalo Pavón, con nuestro personaje de la semana. Esto es James con Getting Away with It.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Getting away with it all.
los personajes que marcan el ritmo del mundo junto a Gonzalo Pavón en Aire Fresco.
Así es, ya está con nosotros Gonzalo Pavón, como todos los días martes. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, Polo, bien, muy bien. ¿Y tú?
Bien, oye, muy interesado en el personaje del cual nos vas a hablar ahora, porque parece que va a tener bastante, no sé si incidencia, pero por lo menos bastante visibilidad durante el gobierno de Macron.
Yo tengo la impresión de que va a tener visibilidad, desde luego, y también va a tener aparentemente bastante incidencia. Sí, así es.
Ambas cosas.
Ambas cosas, sí, lo cual me parece que es bastante bueno y también bastante moderno. No creo que por ahí deberá ir, o sea, en ese sentido creo que
sí, alguien maduro tiene que haber en el Palacio del Elíseo, claro, bueno, de hecho, este niño tiene 39 años.
Claro, alguien que venga a poner orden y no, decir, porque, claro, esto sí y esto no.
Claro,
sí.
¿Ah? Para ser presidente se necesita que la persona tenga nietos, encuentro yo.
Por ejemplo. No, o sea, no. Cosa que,
bueno, es broma eso, ¿eh?
Sí, pero...
No se van a enojar las personas que son
candidatos a algo y que no tienen nietos.
Claro, no, porque hoy día ya no se puede decir ni una cosa.
Es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero lo que sí se puede decir, por ejemplo, es que Michelle Obama en Estados Unidos de alguna manera como que vino a poner un cariz completamente distinto a la, entre comillas, función de la primera dama, y si bien tenía un rol político, un rol social, también de alguna manera era un puntal bastante relevante de Barack Obama durante su presidencia, sobre todo diría yo durante los últimos 2 años, fue una especie de figura que brilló por sí sola en el firmamento de la política, no solamente estadounidense, sino que internacional. Pues bien, hoy vamos a hablar de Brigitte Trogneux. Exactamente, estoy tratando de poner mi mejor francés posible.
Porque Pavón podría ser francés, ¿no? ¿No?
Podría eventualmente, más no lo es. No, un apellido español.
Ah, ya.
Sí, del sur de España.
Perfecto.
Así que
completamente Pavón, andaluz. Entonces, ¿no?
Sí,
Pavón.
Sí, exactamente. Sí.
Pero suena bien, Macron, Pavón.
Te lo agradezco, Polo, te lo agradezco. Bueno, la señora Brigitte Trogneux, durante todo este tiempo se ha hablado mucho de ella, por todo lo que rodea, digamos, en términos más como de comidillo de la relación de ellos dos, basado fundamentalmente en el hecho que ella es 24 años mayor que el recientemente electo presidente de Francia, que nada más a todo esto asume este domingo 14. Bueno, ¿quién es esta Brigitte Trogneux? Ella es una profesora que nació el 13 de abril de 1953 en el norte de Francia, en la ciudad de Amiens, y que ella de hecho estuvo trabajando hasta que a Macron lo nombraron ministro de Economía en el gobierno del presidente Hollande el año 2014. Ella trabajaba en uno de los colegios católicos y jesuitas más prestigiosos de Francia, y que ella renunció en todo caso a este trabajo de profesora que venía ejerciendo prácticamente desde toda su vida profesional, y que de hecho fue el que hizo que se conociera con el actual presidente de Francia. Ella además forma parte de una familia que posee una chocolatería de 5 generaciones en la ciudad de Amiens, que es la Chocolaterie Trogneux. Y que de hecho es muy conocida por los macarons que se hacen ahí, en este lugar, de hecho, sí. Bueno, y ella, el año 1974, cuando todavía el presidente electo de Francia no formaba parte de ningún plan de nadie, porque era exactamente 3 años antes de que naciera el presidente, ella se casó con un banquero. si son esas cosas, claro, bueno. Si estos saltos de años...
Es que ella tenía...
Claro.
Cuando Macron se enamora de ella, ella tenía la edad que él tiene hoy.
Exactamente. O sea, que es un dato bien. O sea,
era
de alguna manera también es el sueño del pibe, digamos. ¿Ah? Entonces hay que, como que, ¿quién no se enamoró alguna vez de alguna profesora? ¿Y quién alguna vez no habrá pensado que se iba a casar con ella? La diferencia es que, claro, aquí tenemos un personaje que efectivamente lo consiguió. Bueno, vamos a seguir con la historia. Bueno, ella se casó con este banquero y vivían cerca de Estrasburgo hasta que el año 1991 ellos se volvieron a la ciudad de Amiens, donde ella también es, donde ella había nacido. Y ella empezó a trabajar en el colegio jesuita, también católico, en el cual el adolescente Emmanuel Macron estaba inscrito. Pues bien, ella era la profesora de teatro, fue la que dirigió la primera obra con la cual el presidente electo de Francia se estrenó en las tablas, digamos. Y lo que ella ha recordado de ese entonces es que son algunos episodios los cuales dice que este niño era, desde luego, uno de los el alumno más sobresaliente del colegio, lejos, que además le llamaba mucho la atención porque tenía una relación absolutamente horizontal social con los otros adultos con los que se relacionaba, y que además de y que no se comportaba como un adolescente común, y que había quedado, y esto es una cita textual, completamente conquistada por la inteligencia de ese niño. Entonces, ella seguía casada con el banquero, y los padres del presidente electo de Francia empezaron a ver que el adolescente Emmanuel estaba empezando a enamorarse de alguien. El problema es que pensaron que estaba enamorado de la señorita Laurence Ossier, que a la sazón era una de las hijas de la profesora de teatro de la cual efectivamente él estaba enamorado. Cuando se dieron cuenta de que no era de su compañera de curso, sino que era de la profesora, además en un pueblo chico, claro, por ahí dicen que esto fue una especie de revuelo en toda la ciudad, los padres mandaron al presidente a vivir y a estudiar a París, y además le pidieron a ella que, por favor, no se mantuviera alejada de Emmanuel hasta que él cumpliera 18 años, y ella respondió: no puedo prometer nada. Cuando Macron tenía 17 años, él aseguró que se iban a casar alguna vez. Y así fue como el año 2007, 10 años después de esta declaración, estas palabras se convirtieron en un hecho y ambos contrajeron el sagrado vínculo del matrimonio.
Ahí ya tenemos una película.
Sí,
hasta ahí hay una buena película.
O sea, y buena, además. Buena. O sea, rompiendo todas las convenciones, pueblo chico, infierno grande, etcétera. Y finalmente, claro, el adolescente que dice y finalmente consigue casarse con la profesora de la cual estuvo completamente enamorado cuando tenía 15 años. Es una especie de sueño bonito igual.
Y después ya empieza la película siguiente.
Claro, después empieza la otra película, exactamente, en la que él, de a poco, entra a la política y cambia un poco, claro, la tesitura de lo que estamos viendo y adquiere un carácter completamente distinto. Ahora, hay un detalle importante porque, claro, en toda esta relación y en las eventuales complejidades que puede haber tenido, es que están hoy día estas relaciones, por ejemplo, de una madre que le dice a la profesora de su hijo que por favor no le hable, ella dice que más que su nuera, digamos, Brigitte es su amiga. Laurence, que era esta hija de la cual pensaban que el presidente electo estaba enamorado, ella ha sido una de las más prominentes partidarias de Macron. Y otra de las hijas, de hecho, que es una abogada de 32 años, también estuvo trabajando en la campaña y se las pudo ver a todas el domingo cuando estaban en la explanada del Louvre celebrando el triunfo de Macron en el balotaje por las presidenciales de Francia. Ella, que siguió siendo profesora durante todo este tiempo, como te comentaba antes, el año cuando él se convirtió en ministro de Economía en agosto de 2014, ella renunció a su trabajo y se convirtió de alguna manera en la principal asesora de Macron. Lo que señalan es que ella ha tenido una influencia en el rol, o sea, en la visión del rol de la mujer en la política que tiene actualmente Macron. Y de hecho, una de las promesas de Macron para las legislativas de junio es que la mitad de su partido de En Marcha, que la mitad de los candidatos van a ser mujeres. Y además, otra de las cosas que él ha dicho y que también lo señaló en la campaña de manera muy tajante, sobre todo por lo que ocurrió con el presidente Hollande, que incluyó a su expareja hasta que ella se fue, digamos, a Valérie Terbailen, que ella estuvo en el Elíseo, tenía una estafa a cargo, pero nunca estuvo muy claro qué era lo que hacía, qué iba y qué sé yo. Y él dijo que que iba a definir un cargo para ella, que ella esto de cargo no iba a ser remunerado, pero que iba a tener una función absolutamente clara en la cual ella iba a tener un rol político y una voz que decir respecto de una serie de materias, de alguna manera profesionalizando también este rol que tiene la primera dama y que no sea una figura meramente no quiero ser peyorativo, pero meramente decorativa, digamos, sino que efectivamente cumple un rol establecido y del cual además puede hacerse cargo irresponsable y de lo que haga, digamos. Es que es una historia entretenida, digamos, creo que merece la pena ser contada y porque además, obviamente, vamos a seguir viendo cómo se va a desarrollar ahora esta relación y qué es lo que efectivamente va a hacer ella por Francia, que tienen además ambos una tarea gigantesca por delante y cuál va a ser el rol que va a desempeñar.
Ideológicamente, ella viene más o menos del mismo mundo que su marido, ¿no?
Es una muy buena pregunta porque no te la puedo contestar. Yo me imagino que si finalmente lo encontraba tan inteligente,
por lo menos
convergen. Y ella parece que efectivamente ha tenido un rol muy importante en la preparación de los discursos, en ciertas ideas, así que yo me imagino que deben tener una afinidad bastante grande. Y lo que sí tengo muy claro, y esto como dato final para cerrar este perfil de Brigitte Macron, es que Se han hecho muchos chistes en Francia, que sabemos que tienen un humor bastante negro, en fin, a propósito de la relación de entre ellos dos, en que escriben tiras cómicas en las cuales ella es la profesora que sigue dándoles instrucciones a su alumno, a pesar de que la prensa le tiene bastante buena y se refiere a ella como la Mujer Maravilla. Ella en un momento dijo, y esto es una cita textual también, ¿por qué este era el momento de su marido? Ella decía, él tiene que presentarse en 2017 porque en 2022 su problema va a ser mi cara. ¿Qué tal? ¿Ah? Está bueno, igual es una salida divertida para abordar esta diferencia de edad entre ambos. Así que bueno, vamos a ver cuál va a ser el rol que va a cumplir. Efectivamente se los ve muy enamorados, pero los que pueden estar viendo ahora la señal online en Duna.cl pueden ver ahí un beso, no sé si apasionado, pero es un beso con cariño entre el presidente y la próxima primera dama. Así que vamos a estar muy atentos a los pasos de Madame Macron del domingo en adelante.
Muchas gracias a Gonzalo. Muy bien. Gonzalo Pavón, todos los días martes aquí en Aire Fresco. ¿Sabes? Si pudiera darle el mundo a mi mamá, se lo daría. Por eso fuimos a Casa Costanera, tomamos un rico café, paseamos y encontré el regalo perfecto para ella. Celebra a tu mamá en Casa Costanera, Nueva Costanera 3900, Vitacura. Y República Dominicana ofrece las actividades más emocionantes durante unas vacaciones de primera. Además, con variadas ofertas turísticas, rica cultura, deliciosa gastronomía y mucho más. Si estás planeando tus vacaciones, es el mejor lugar. Recuerda, República Dominicana lo tiene todo. Pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. Y si todavía almacenas tus archivos en disquetes, tienes que renovarte. Hazlo con BCI, aprovecha y paga todas tus compras de tecnología, vestuario y calzado, electrogar, grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente, y que debe ser el ministro, esto sin ser chupamedia, pero debe ser el ministro de Medio Ambiente que más sabe de medio ambiente, de los que por lo menos yo recuerdo. Probablemente los ministros cuando salen, cuando dejan el cargo, saben bastante más de lo que sabían cuando entraron. El caso suyo, ministro, es un poquito distinto, porque es experto en el tema desde hace ya bastante rato, con especialización afuera, etcétera. Sí. Y viene trabajando en esto desde que lo conocemos.
A mí me pasa lo contrario, cada vez que soy ministro aprendo menos. No, al contrario, yo creo que hay una buena tradición. Me gusta mucho haber seguido los pasos a Darío Uriarte, María Ignacia Benítez, Pablo Daniel, los primeros tres ministros de Medio Ambiente. Para mí un orgullo ser ministro, es la consecución de un objetivo, de una carrera.
Que ellos tres, para no desmerecerlos, ellos tres habían, o sea, tenían sin duda conocimiento en la temática del medio ambiente, pero el caso tuyo le has dedicado la carrera. Es un poco la diferencia.
Sí, en el caso de Daniel Uriarte también ha sido una carrera en temas ambientales por mucho tiempo, y el ministro Daniel también. Pero sí, saqué un doctorado, postdoctorado, he estudiado harto y me he tratado de perfeccionar justamente para poder diseñar mejores políticas públicas, y espero aportar como he venido aportando como subsecretario estos últimos tres años, este último año como ministro.
El hecho que hayamos tenido hoy día una alerta ambiental un poquito sorpresiva, porque como que no se daban mucho las condiciones. ¿Se justificaba esta alerta de hoy?
Sí, efectivamente había malas condiciones de ventilación hoy día y mañana. Lo que ocurre es que cuando tú quieres evitar un episodio crítico tienes que ser más preventivo que reactivo, y los episodios críticos en Santiago son la acumulación de dos o tres días de contaminación. Es decir, para poder evitarlo hay que tomar medidas dos o tres días antes. Considerando que estamos a la víspera de la prohibición total de calefactores a leña, fue una buena medida recordarle también a la ciudadanía que hay harto olor a leña, de que el momento que se tome razón y se publique ese plan de descontaminación nuevo, no hay más leña en el Gran Santiago ningún día del año.
¿Eso empieza a regir cuándo? ¿Ya tiene fecha?
El momento que se tome razón.
El momento que se tome razón.
Y no estamos cerca de la toma de razón. Es un proceso súper intenso, con un gran apoyo por parte de la Contraloría para sacarlo a tiempo, porque típicamente un plan de descontaminación de este calibre demora por lo menos 9 meses. Y hoy día estamos en el quinto mes de trámite y esperamos tener pronto la toma de razón, porque es un plan muy ambicioso, en que realmente el probablemente el más ambicioso de los últimos 20 años en cuanto a descontaminación de Santiago.
Y el tema de la leña, ¿dónde se va a poder denunciar eso? Porque a mí mi impresión es que uno de los grandes problemas es la fiscalización, la falta de denuncia, pero sobre todo la falta de respuesta a esas denuncias.
Pero ha habido, yo, mi experiencia, pues también me ha tocado ayudar también a poder ver cómo esta fiscalización, generalmente está hablando un cumplimiento en torno al 90% de la ciudadanía, pero con un régimen de fiscalización que está, tiene cierta confusión a veces porque hoy día tienes un día de episodio, pero cuando tú mandas la denuncia probablemente se va a fiscalizar y tienes que ir a fiscalizar un día que hay episodio de nuevo. Entonces, en cambio, hoy, y a veces está la duda, ¿habrá episodio hoy día? ¿Valdrá la pena hoy día? Ahora no hay ninguna duda, no se puede ocupar leña nunca,
claro.
Y eso va a significar que va a ser como estar fumando al lado del jardín infantil, se va a notar mucho, y por tanto esperamos que después de un intenso inicio de fiscalización dura, eso se acoja rápidamente por parte de la ciudadanía.
Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y queremos aprovechar de hablar de otros temas. Hay un tema que hemos tratado muchas veces acá en el programa, lo sentimos bastante nuestro, porque nos interesa, y sé que a nuestro público también le interesa, y tiene que ver con las áreas protegidas, con los territorios dedicados a la conservación, y después del acuerdo que se firmó entre la Fundación Tompkins y el gobierno para la destinación de son varios millones de hectáreas a este tipo de territorio, a áreas protegidas, parques nacionales, reservas nacionales, etcétera, ha surgido nuevamente un poco la polémica y la sospecha en relación con esta iniciativa, que ha sido, yo lo decía al principio del programa, aplaudida de manera unánime en el exterior. Pero, claro, acá surgen dudas, surge cierta polémica por el destino de esos territorios, por la conectividad, por la posibilidad de desarrollar cierto tipo de actividades económicas, por una serie de cosas que pasa con las comunidades locales, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es? Primero, ¿eso se va a concretar efectivamente de manera real? ¿Tenemos los recursos para hacerlo, para cuidar ese territorio? ¿Se va a poder convivir, van a poder convivir con esa iniciativa las comunidades locales?
Sí, yo estoy muy feliz de que me haya tocado esta etapa final de lo que es la consecución de la red de parques de la Patagonia. Estos son el 8 nuevos parques nacionales. Algunos se extienden, otros se crean, otros se anexan y se reciben territorios donados por parte de la Fundación Tompkins, Fundación Parque Pumalín. Estamos hablando de la creación de parques como el Parque Nacional Pumalín, como tal, porque hoy día es un santo de la naturaleza la figura legal, el Parque Nacional Patagonia, Horno Pirén, Isla Magdalena, Alacalufe, y así una serie de otros parques, Corcovado se expande, que también era una donación inicial. Y el sueño este tiene que ver con dos visiones. Primero que todo, el compromiso de la presidenta HLE para poder crear áreas protegidas. La verdad es que terminando estas áreas protegidas, cuya diseño y aprobación ya fue llevado a cabo en el Consejo de Ministros hace más casi un mes, eso va a ser la mayor creación de áreas protegidas en un gobierno desde Frei Montalva en cuanto a parques nacionales. Por lo tanto, en el contexto histórico es bastante importante, pero si uno va sumando el tema de parques marinos o áreas marinas protegidas, en donde se ha triplicado y vamos a terminar probablemente el gobierno quintuplicando la capacidad hoy día, más de 1 millón de kilómetros cuadrados de áreas protegidas marinas para conservar ecosistemas acuáticos, vamos a ser el gobierno que más va a haber creado en áreas protegidas, y la verdad es que no va a ser superable, porque no van a haber otras más para crear. Por tanto, es un legado súper insospechado que se ha llevado a cabo justamente y exclusivamente también por el compromiso de la misma presidenta que nos ha mandatado para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque es verdad, por mucho tiempo se tenía mucha desconfianza de Tompkins, y qué es Tompkins y qué se iba a hacer en esa zona. Y su visión siempre fue crear una conservación ecológica. Ellos nos donaron 400.000 hectáreas, nosotros estamos sumando 1,2 millones de hectáreas por parte del Estado, y terminando una red de 4,8 millones de hectáreas protegida de parque nacional, que significa que no se pueden ni permiten actividades extractivas dentro de esto. Y siempre fue diseñado, y para poder aplacar un poco la polémica, como una red, una ruta de parques nacionales, interconectados con servicios, con carretera, para que todos los chilenos puedan ver esto, porque mantener naturaleza intacta es importante, pero también se conserva mayor cuando hay mayor personas que están dispuestas a ver y proteger estos lugares.
¿Por qué, desde el punto de vista de un país que necesita desarrollarse, que necesita aumentar sus ingresos, destinar una porción tan importante del territorio puede ser una buena medida, una buena idea? una idea que hace 100 años hubiera sido completamente inimaginable, inverosímil, ¿eh? Y por eso que la creación de parques nacionales, por ejemplo, en Estados Unidos fue tan tan sorprendente, ¿eh? hace más de un siglo cuando comienza esto. ¿Por qué es una buena idea?
Por una razón muy clara, porque primero de todo, vamos al tema marino. Cuando tú conservas o haces un parque marino, tú permites que las especies que están sobreexplotadas se recuperen, puedan multiplicarse desde 2 a 6 veces la biomasa que está dentro de esta área protegida. Les das un respiro a estas especies que están sobreexplotadas. Así que, en términos estrictamente económicos, es una gran ventaja, es dejar que la gallina de huevo de oro siga dando huevo en vez de matarla. Y eso es, es una importancia para el tema económico directamente. En el caso forestal o terrestre, estamos hoy día presente viendo muchos servicios ecosistémicos que nos brindan justamente estas áreas protegidas, ya sea la captura de dióxido de carbono para protegernos del cambio climático, ya sea la captura de, por ejemplo, de tierra para que no tengamos la erosión que puede causar problemas, por ejemplo, con las crecidas de río o aludes, etcétera, y también el cuidado del agua. Entonces, y también económicamente, el cálculo que hemos hecho es que esta red de parques de la Patagonia va a aumentar la actividad, porque muchas veces tampoco son zonas que son tampoco tan explotables económicamente muchas veces, y entonces lo que tú haces es que compatibiliza un desarrollo económico que esté fundado en el turismo también, con aumento de PIB en torno a esto. Entonces nosotros creemos, por ejemplo, que zonas como Magallanes van a poder crecer su PIB 6% más o menos, con el hecho de tener un mayor flujo de personas por temas de turismo. Cuando uno ve por qué la gente viene a Chile, viene fundamentalmente por su belleza escénica. No viene por Santiago, bonito y cuestiones así, pero van fundamentalmente por lugares tan espectaculares como la Patagonia chilena.
Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. ¿Qué se va a hacer para que ya desde hoy o desde algún tiempo cercano, esa capacidad de generación de recursos ya se empieza a notar, sobre todo para la gente de la zona?
Bueno, lo que ocurre es que necesitamos hacer la integración terrestre, por ejemplo. Entonces ya estamos trabajando con MOP para distintos trazados, para haber una franja en donde va a estar emplazado justamente en todos estos parques en la Ruta 7, que va a unir Chile a Chile, es decir, que va a ser una unión terrestre que permita que un chileno pueda justamente acceder a estos parques en el corto plazo. En el corto plazo, también tenemos justamente una concesión que va a permitir que la Fundación Parque Pumalín siga operando esto hasta el año 2019-20, cuando ya el servicio de biodiversidad y áreas protegidas que estamos tramitando hoy día en el Congreso sea una realidad, que es un servicio nuevo que reemplaza los aspectos de la administración de las áreas protegidas que tiene hoy día CONAF, en el contexto del Ministerio de Medio Ambiente, con herramientas para proteger la biodiversidad y sancionar aquellas acciones que puedan ir en contra de la naturaleza.
¿Y eso incluye los recursos necesarios para que no solo se mantengan los estándares de parques como Pumalín o como Patagonia, sino que se pueda extender ese mismo estándar para todo el resto de las áreas?
Es un desafío importante.
Pero eso es plata, es harta plata.
Pero la creación de la red de parques de la Patagonia, perdón, la creación de servicios de biodiversidad, estamos hablando en torno a $50 millones de operación anual, que es más de lo que tiene hoy día destinado a áreas protegidas justamente CONAF, y además también con la visión de que haya mayores personas pagando también su acceso a estos lugares. Es decir, para poder tener un buen estándar vamos a tener justamente un pago de para poder acceder a estos lugares. Y también dentro de la donación de la Fundación Tompkins está la infraestructura que hoy día existe en esta zona de Parque Pumalín y Parque Nacional Patagonia, en más de $60 millones de infraestructura turística que nosotros vamos a empezar a aprender a utilizar. Y también ya hay un trabajo junto con la Fundación Parque Pumalín, Fundación Tompkins, con los guardaparques de CONAF para poder mantener el mismo estándar de cuidado de los parques.
Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Tenemos conflictos ambientales bastante más cerca, uh-huh, ¿no? De hecho, aquí a la salida norte de Santiago, con la situación que se vive en toda la comuna de Tiltil, que es muy compleja, y es imposible no empatizar con la gente de esa zona, la gente de Tiltil, de Montenegro, de huertos familiares, de toda esa zona. Cuando uno la visita, porque se da cuenta en realidad de lo cargado de impacto ambiental que están ellos por distintos tipos de actividades. Y claro, ellos salen a protestar, cortan la carretera, pero se ve poca reacción de parte de la autoridad, poca reacción efectiva que les dé finalmente soluciones. Y cuando uno se pone en los zapatos de ellos, en realidad es bien comprensible que ya tienen el vertedero más grande de Sudamérica, ahí cerquita, y tienen producción de chancho y otra serie de actividades que la verdad es que te echan a perder muchísimo la calidad de vida.
Bueno, nos importa el cuidar el medio ambiente y no nos interesa que haya zonas que sean afectadas por el desarrollo y que sintamos todos que el desarrollo es para todos nosotros y no a costa de alguno. Y por tanto, el mismo intendente Orrego, el Seremi Canals, mi Seremi de la región metropolitana, han estado trabajando para poder hacernos cargo de muchos de los problemas que surgen justamente de aquellos proyectos que fueron creados fuera de la institucionalidad ambiental. Por ejemplo, el caso de la producción animal. Y hemos sancionado, hemos reducido la capacidad, por ejemplo, de empresas de producción de animales y los impactos negativos que pueden generar a la calidad de vida de la gente con los olores que emanan. En el caso del proyecto que está como polémico, que tiene que ver con una planta de residuos industriales, lo que ocurre es que hay hoy día una planta de residuos industriales que está emplazada en Pudahuel, que está terminando su vida útil. Entonces, como los problemas ambientales no desaparecen, sino que enfrentarlo, y tampoco nos interesa exportar nuestros residuos industriales a otros países porque causarían problemas en otros lados, es necesario hacer inversiones de este tipo. Sin embargo, este proceso fue aprobado localmente y va a pasar a Comité de Ministros para ser reclamado, y en su momento el Comité de Ministros va a fallar en virtud de la institucionalidad ambiental basado en aspectos técnicos para poder recoger justamente o mirar la reclamación por parte de la comunidad en la zona.
¿Y cuál va a ser el criterio decisivo? ¿O cuánto va a pesar el reclamo y las necesidades que tiene esa población?
Vamos a tenernos básicamente en la institucionalidad ambiental, es decir, vamos a ver lo que se reclamó, vamos a ver cómo se pronunciaron cada uno de los servicios y ver si es que se hizo de acuerdo a la legalidad vigente, y con respecto a eso vamos a fallar en el momento que veamos ese proyecto.
¿Eso tiene fecha ya o no? ¿O no está en tabla todavía?
Todavía no está en tabla, pero yo creo que más pronto que tarde, en el segundo semestre, nos va a tocar tener que votar esa reclamación ante el Comité de Ministros.
Cuando el Ministro de Medio Ambiente era experto en medio ambiente solamente, o académico y no ministro, llegaba acá a la radio y a todas nuestras radios en bicicleta. Hace rato que no lo vemos, ¿o sí?
No, sigo.
Ah, sí. Ya. Incluso pero ya no llega transpirado como antes.
No, aquí lo que ocurre es que ahora vengo del Congreso directamente, yo partí este día en bicicleta y voy a terminar el día en bicicleta.
Ah, muy bien.
Lo ocurre durante el día, algunas veces tú tenés que, no sé, pues depende de la hora, tenés que llegar con tu traje, no puedo llegar sudado a todos lados, pero al final, el comienzo del día, esto parte en bicicleta y una buena forma, como dice el periodista, de descasetearse, es decir, de no llegar con abrumado y habiendo hecho ejercicio y contaminado menos, así que sigue siendo parte importante de mi visión.
Le queremos agradecer a Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente, que estuvo esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Marcelo. Está muy bien. Oye, esta es una gran canción, Beyond This Lies Nothing, con Bob Dylan.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Out here lies nothing, nothing but the moon and the stars.
the street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the
Era Bob Dylan con Beyond This Lies Nothing. Ya nos tenemos que ir, sí, pues. Siempre hay que irse. Carta Notable viene a continuación con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, la intervención de Gandhi. Luego, nada personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y el escritor Carlos Tromben. A las 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristán Araya. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y, por supuesto, de duna.cl. ¡Chao!